Yo no aguanté a comerme las papas, weón. Las comí.
Ah, está bien. Está bien. Yo no encontré papa, de hecho.
De hecho, quería decir una weá como que pensaba mientras comía papas. Que decía, ¿por qué siempre llegan mal las papas fritas cuando las compré en el local? Siempre llegan latigúas, como que no
Ah,
hay ni
sí, po.
posibilidad.
La papa de delivery. Uno sabe que si no lo pedí en el local, va a llegar la tegua, po, porque es un efecto físico, químico.
Mira, viste, el que se gana, eso debería estudiar la gente que estudia el Nobel de Química, eso debería, la papa frita que llegue perfecta a la casa.
Claro, que están preocupados que la paz en el mundo. Bueno, ese otro Nobel igual, pero cada uno que se preocupe es la weá que tiene que preocuparse, pero. Oye, no sé nada. Bueno, actualización sobre mi situación.
Cuéntame.
El sucio creepy ya no cerró su negocio.
¿En serio?
Cerró su negocio muy de la noche a la mañana.
¿Ya?
Como que vendieron todas las cuestiones, todo rapidito, remate, todo barato, vendieron las máquinas, todo, y al día siguiente cerrado el negocio. Y se van, se supone, pronto. No sé si todavía estarán ahí, pero no lo he visto salir de su casa. Bueno, igual estaba con una orden de detención y una de como de,
¿Serio?
¿cómo se llama? Como que tenía que estar dentro de la casa.
Ah, de arraigo nacional o de
Arresto
prisión de
domiciliario.
arresto domiciliario. Ya,
Sí.
perfecto.
Y no sé por qué. Porque él, te acordás que me había contado el problema que había tenido con los pacos. Entonces, cuando él
Sí.
me dijo eso, así como, oh, ¿no cachaste que en la mañana me vinieron a detener y la weá? Yo le dije por lo de los problemas con los pacos la otra vez. Dijo, no, por. Ay, me hizo eso que aquí, dijo que
Eso
se
es
iba
puro
para adentro mientras decían,
pesquines.
entonces di por hecho que era por otro delito, pero no sé
Chucha.
por cuál. Y desde ese tiempo, que fue hace como 2 meses eso, empezó con que se quería ir, que ya está chato acá, y que fome, y que nadie compra, y la weá, y quería volver a San Bernardo. Cosa que parece que ahora sí se está haciendo real porque ya, como te digo, cerró su negocio. Ya, eso, ¿por qué te lo cuento? Porque eso me ha llevado a que he estado yendo a comprar donde el loro caballero de más arriba.
¿Ya?
Ya, el don Omar. El del, ¿cómo se llama?
Al food,
Food Market.
food market, ¿verdad?
El caballero del Food Market, el viejo, oh, puta, puta, qué bueno para hablar. Cada vez que llego para allá, yo compro rapidito y me voy yendo y me dice. Oiga, ¿y usted qué opina de tal cosa? Y empieza a hablar y como es viejo, cuenta desde su experiencia, ¿no? Mira, yo cómo soy esto. Bueno, la cosa es que él es científico, se supone. Como que
¿Ya?
estudió química o
Ah,
algo así.
¿verdad que me hablaba? Era la ciencia de los alimentos.
Sí, vos, ¿viste? Porque
Ya.
claro, que él sabe preparar la masa, porque como él estudió, como es científico, como estudió, pero no me no, acuerdo qué estudió, pero algo estudió que relacionó con la ciencia. Entonces,
Química, ¿o no? Química y farmacia, ¿no? Era algo así.
Probablemente,
Era como
probablemente.
el Breaking Bad, pero de los alimentos.
Claro. Pero mira, ¿sabéis qué? A pesar de todo, porque él vende colaciones de papa frita
¿Ya?
con unas presitas de pollo, papa frita con nuggets, papa frita con salchicha, papa frita con churrasco. Y yo las compro, las traigo y nunca me ha llegado la tigua.
¿La tigua, la papa? O
No.
a lo mejor ahí está
Entonces,
el
probablemente,
secreto.
como él es Nobel de Ciencia, podría postular al Nobel de Ciencia
Hagamos la campaña.
ahora la campaña Don
Levantemos la
Omar,
campaña.
un Nobel de Ciencia para Don Omar. Así que le voy a preguntar si hay alguna técnica en particular que sirva para que la papa no se latigüe tan rápido, por lo menos.
Me gustó el concepto de verbo, el latiguarse.
Latiguarse, oye, ando latiguao. Hoy no te latigüipo.
No, te ando todo latiguado.
Ya, bueno, ya que estamos hablando de comidita,
Mira
¿te
lo que
parece
tengo,
si
mira lo que
damos
tengo.
inicio oficial al
Ah,
programa
bueno,
para
no,
que
no.
presentemos
Dale.
nuestros platos?
Bueno.
Ya.
La verdad también se inventa.
Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad También Se Inventa. Mi nombre es Marcelo Valverde y junto a mí el gran señor profesor Ternura, don Matías Hermosilla. ¿Cómo estás, Matías?
Bien, amigo, aquí estamos en otra entrega de este formato in-house
In the house.
pandémico.
La verdad está en
Ay,
la casa.
la verdad está en la casa, mira, buen
La
concepto.
verdad está en la casa. En en cada uno en su casa. Y hoy día tenemos un capítulo especial porque quisimos rememorar cómo estamos los dos solitos. Que, porque en el próximo capítulo se viene invitado nuevamente. En el capítulo anterior, que probablemente va a salir hoy en la tarde después de que grabamos el capítulo siguiente.
Yo lo tomo relajado, si esto es una cosa que hacemos. No tenemos una fecha límite, sino estamos en
persona. No hay deadline.
Yo diría, mi amigo Marcelo dice, no, ya, hoy día sí lo voy a tener. Pasan mil cosas, hace otras cosas, y de repente dice, oh, el capítulo, ya. El mañana en la mañana.
Y pongo fichas tan cortas también, que obvio que no voy a cumplir esa fecha. Pero no, hoy día, ahora, terminando esto, me dedico a eso. Me quedo acá sentadito en el computador y me dedico a eso. Pero bueno, la cosa es que en el siguiente capítulo se viene Broncoyote. Vamos a estar hablando con Broncoyote. Hablando sobre las cosas de Broncoyote. Pero este capítulo, como estamos solitos, es más de la onda rememorando esas juntas a comer algo rico mientras conversábamos y tratábamos de arreglar el mundo. Así que a Matías se le ocurrió que nos pidiéramos alguna cosita para comer.
Sí, y cada uno pide su sándwich favorito.
Un sándwich favorito, sí.
Sí.
¿Qué te pediste tú?
Mira.
Ay, es marraqueta.
Es marraqueta y media.
Mucho su madre. Una mechada en marraqueta y esa es...
Chacarera, marraqueta y media.
Ya me dio hambre. Yo tengo mi comida acá, me dio hambre igual.
¿Y tú qué te pediste, Marcelito?
Mira, yo me pedí... Mi idea era, originalmente, era pedirme un churrasco italiano, que es mi sándwich... Mira, más que mi sándwich favorito, que sí, también, es el sándwich que más recuerdo me da, porque es el sándwich que toda mi vida he comido, junto al completo italiano. Porque en Arica yo jamás te pedí una hamburguesa. Para mí la hamburguesa era de hueones. El que se pedía una hamburguesa era porque no sabía lo que es la carne real. Porque la hamburguesa para mí era como... no era carne, ¿cachai?
Era grasa.
Era, claro, era algo como sintético, porque yo imaginaba las hamburguesas como del McDonald's y todo, que harto rico que son ahora que lo veo, ahora ya más grande. Pero toda mi vida mi familia se pidió churrasco. Era el italiano, el completo italiano, cuando era algo así a la pasada, pero si era así, oye, comamos algo, ya, su churrasco.
Churrasco.
Y en Arica te venden el churrasco papa, que es el churrasco que viene con papas fritas dentro del plato. Entonces yo me quería...
Esas innovaciones no las conocía yo.
Sí, vaya, en Arica todo sándwich tiene la opción de transformarse en una versión con papa, pero la papa dentro del pan. Entonces me iba a pedir una porción de papa frita, porque yo sé que aquí no los venden con papa frita, entonces iba a pedir una porción de papa frita para meterlo dentro del churrasco. Sin embargo, no quedaba papa frita en el local, así que solamente me pedí un churrasco italiano, y que es primera vez que voy a probar este lugar. A mucho ver. Más humilde, ¿eh?, que tu ostentosidad. Un churrasco italiano clásico.
Clásico, sí.
Normal. Sí. Lo que sí, ya sé que me voy a quedar con hambre. Entonces, apenas terminemos de grabar, yo me voy a pedir otra cosa. Que es que va a ser para seguir comiendo. Mientras edito, obviamente. Sí.
Mira, cuando lleguemos el otro viernes, puta, va el capítulo 1 saliendo Broncoyote en un mes más, estamos arriba.
Que Jorge Montalegre. Se va a morir Jorge Montalegre y todavía no va a salir el capítulo. No, larga vida Jorge Montalegre. El tuyo es mechada, entonces.
Uh-huh.
¿Y por qué tu favorito es la mechada?
Creo que junta mucho los sabores, los juguitos. Que creo que como que es una de las cosas que más me gusta y más recuerdo me trae como de infancia. Ese juguito de carne, de la carne hecha de la buena noya, así. Entonces como que... Más iba a mezclarlo con el chacarero, que yo creo que el sándwich, es un sándwich ensalada, diría yo. Es lo más sano que uno puede comer en sándwich, es decir, tiene poroto verde, tomatito. La mayonesa ya es un lujo. pero
es básicamente un almuerzo completo. Sí. Tienes tu carne mechada, tienes tu ensalada, tu poroto verde, y todo, de parte de la papa frita nomás, para meterse. Pero de parte del carbohidrato, que vendría a ser el pan.
Bueno, tenía papas fritas, pero me las comí.
¿Verdad?
Con mi previa.
¿Verdad?
Hice la previa a la conversación.
¿Y ese lo pediste en un lugar donde habitualmente lo pides?
Es que encontré este local y ya pido siempre, solo si pido mechada, siempre pido ahí. Un localcito que está ahí en Chile, España, con José Pedro Alessandri, que es Macul en realidad, tradicionalmente Macul con Irarrázaval casi. Y está como al ladito del metro de Chile, España. Uh-huh. Al ladito, y es como creo que ahí no se puede atender en el local. Yo siempre he pedido como para la casa, y como que su especialidad es la mechada.
Mechada en distintas versiones.
Sí, pues igual podéis comprar, hay churrasco, podéis comprar hamburguesa, creo.
Uh-huh.
incluso tiene como arrollado guaso. Entonces, creo que entra muy bien en nuestra conversación sobre Chile, sobre la cultura chilena, que es como el centro, ¿no? Los sándwiches son algo tan propio de nosotros. Y mira, mira lo que te traje.
Mira, una tacita de...
De Gary Medel. Gary Medel. Gary Medel, para hablar
pajarón de... culiao. Ah, perdón, es mi hijo. Gary Medel, ¿qué mayor representante de la cultura chilena? Uh-huh. Bueno, para la chucha, violento, pero que ha aprendido con los años a humanizarse, a mostrar sus emociones, y bueno, para el Fortnite.
¿No te acordás cuando, no sé si te acordás, un video donde contó que casi se puso a llorar cuando iban a entrar a un estadio a jugar? Uh-huh. Y dijo, yo no me puse a llorar porque iban a decir que era un pitbull gay.
Claro.
otro Chile.
Es otro Chile, como... pero sin embargo, eso fue como antes de un campeonato, un mundial, no sé. Y al final de ese mundial, campeonato, no sé, le dio un beso como que agarró a beso a otro jugador en una conferencia.
A Claudio
de
Bravo.
A Claudio Bravo. Demostrando que ya no le importaba aparecer un pitbull gay.
Mira,
o sea, demostró su evolución en toda esa época.
Buenos recuerdos de nuestras reuniones comiendo, ¿eh?
Bueno.
Esto me trasladó ahí al local peruano.
Sí, ya la próxima va a ser con comida peruana.
Bueno.
El único problema del sándwich es que a veces comemos los dos al mismo tiempo, entonces va a haber, este programa va a tener unos silencios a veces. Pero un poco rato más, bueno, pero se está acabando.
Pero los amigos, porque después tú lo subes esto al Patreon, entonces los amigos del Patreon van a tener el placer de vernos comiendo, que no sé si qué parafilia significa eso, ¿no? Claro.
No sé si alguien va a pagar para vernos comer.
No sé, ¿eh? Con OnlyFans hoy en día, gente que paga por fotos de los pies.
Oye, ¿tú que eres? ¿Tú eres el administrador del OnlyFans de León Murillo?
No, me toca subir las fotos, no, me dicen sube esto, ya, bueno.
Pero tú vas viendo ahí cuántos suscriptores tiene, todo ese tema. ¿Y hay gente que se ha suscrito?
Tiene como 10 suscriptores. Ahí yo le dejo todo lo que es conversación, que lo vea Murillo ahí cuando me mandan mensajes por interno.
Ah, pero manda, esa es la pregunta.
Sí.
¿Hay gente que se suscribe por la buena onda para apoyar?
No.
O también mandan mensajes, su like, no, hace peticiones, like, requisitos.
Su like, su petición.
¿Sí?
Son
ahí, ¿de qué tipo le han llegado?
Tipo, ¿cuándo va a tirar un desnudo frontal? ese como...
Gente que le calienta a León Murillo.
Exactamente, impresionante.
León Murillo, otra figura muy típica del chileno promedio.
¿En qué sentido? Tiene un bypass gástrico.
¿Mm? ¿Cuál... Era gordo, ahora ya no. Eso. Medio desasiado, pero sabio.
Medio desasiado, pero sabio.
O sea, me refiero a que todos tenemos algún tío, o más que un tío, algún amigo viejo. Un amigo viejo que es como León Murillo. Que en mi caso es León Murillo.
Y en el mío también. Entonces...
¿Viste? Los dos tenemos un amigo viejo. Como León Murillo.
Es León Murillo. Oye, pensando en la cultura chilena,
ajá.
¿Sí? ¿Cómo ves diferente este proceso? ¿De cómo se ve la chilenidad en Arica y en Santiago, por ejemplo?
¡Uf! Es muy raro. Bueno, la premisa de este programa, de este capítulo, yo le decía a Matías que mi teoría, desde la ignorancia y desde la casuística, era que Chile no tiene una cultura tan arraigada como el resto de los países latinoamericanos. Mm. Una cultura mucho más como autoimpuesta y moderna, como que tiene que ver mucho más con Estados Unidos, con España... Poco tiene que ver, muy urbana, poco tiene que ver con las raíces como latinoamericanas de sus pueblos originarios, de los ritmos propios, de la gastronomía propia que tienen los otros países latinoamericanos. Y ya, y ahora, y eso, teniendo eso como base, yo creo que en Arica además sea un fenómeno bien propio que tiene que ver con esta frontera, esta trifrontera entre Bolivia, claro, Perú y Chile.
Donde el hito además, tripartito.
El hito tripartito, exactamente. Donde además Arica queda mucho más cerca de Perú y Bolivia que de Chile. O sea, tomando en cuenta que la próxima ciudad sería Iquique, que queda a cuatro horas. A diferencia de Tacna, que te queda una hora y media. O Bolivia, que podía estar en dos horas.
Yeah.
Bueno, de hecho, si tú viajas al interior de la región de Arica, es decir, a Putre, Parinacota, toda la parte... altiplánica de Arica, es una cultura ya mimetizada con Bolivia. O sea, las vestimentas, se habla quechua, se habla aymará, la vegetación, los animales, la flora y fauna de allá. Tiene que ver mucho más con el altiplano boliviano que con Chile.
Claro.
Entonces yo creo que... Pero por otro lado, al ser como la frontera, está toda esta cosa de imponer la chilenidad también. Entonces, por ejemplo, el campeonato nacional de... No, mundial. El campeonato mundial de cueca.
Mundial.
Se realiza en Arica todos los años. Está el tema, bueno, de partida de cualquier parte de Arica podéis ver la bandera chilena gigante que hay en el morro de Arica. Mucho ejército, mucha
regimiento. Sí, pues mucho servicio militar.
Mucha gente que se hace el servicio militar en Arica. Mucho milico, básicamente. mucho compañero de curso, por ejemplo, en mi caso, que los papás eran militares. Mucho corte militar. Mucho militar en la discoteca. Entonces, por ese lado no hay mucha tampoco chilenidad como más folclórica, sino que es mucho más... Es como se podría decir, como marcial, mucho más...
Impuesta, como impuesto desde arriba, así, pues.
Entonces, de la cultura que aflora como desde la espontaneidad del ariqueño tiene mucho más que ver con la cumbia, con la cosa peruana, boliviana...
Más chicha,
eso. Yo creo que Arica se representa mucho por la cultura chicha. Y
el sound, nunca se acabó
en el sound. No puedo olvidar, Américo... Viene de la alegría, ese, ¿no? Alegría.
Ese video de alegría de con Américo, pero que como que la chaqueta le quedaba grande y como que le faltaba un diente. De mujeres y cerveza.
Sí,
con terno prestado.
Bueno, esa es la cultura arequeña. Ahí está, pero reflejado. De hecho, está, si no me equivoco, en ese video como que se pasean por la playa, como por Arica. Entonces, claro, mucho más de las bandas. De la sonora, no me acuerdo mucho los nombres de la sonora, pero música mucho más ariqueña que la música chilena, ¿cachai?
Sí, claro. Qué interesante como ver desde otra perspectiva, como desde un espacio que es el mismo país, ¿no? Bueno, igual es curioso que en Perú, claro, la gente antichilena todavía le llama Arica a las provincias cautivas, pues. Arica era de Perú, en el sentido estricto geográfico, ¿no?
Pero es que además está toda esta cosa de que, por ejemplo, cuando dicen hoy mar para Bolivia, o el tema de la frontera con Perú y la cuestión, y es como, no podemos ceder nada porque lo que se ganó con sangre, y los soldados dieron su vida por el territorio, y es mentira eso, porque sí, hubo sangre, hubo soldados que arrasaron con todo, y el chileno, cual vikingo, llegó hasta Lima. O sea, el ejército chileno, en el momento de la guerra del Pacífico, llegó hasta Lima. Y después, a través de tratados diplomáticos y conversaciones en una oficina, sin sangre de por medio, se devolvió territorio hasta llegar a un hito muy particular, que es que Arica y Tacna. O sea, Chile era hasta Iquique, o hasta Huara, se podría decir, hasta Cuya. Y Perú debe haber llegado hasta Puno o algo así, antes de llegar a Tacna. Pero esos dos sectores, Tacna y Perú, eran tierra de nadie. Eran chilenos y peruanos al mismo tiempo, hasta el año 29. Tomando en cuenta que el Pacífico fue el 1870 y tanto, ¿cierto?
Sí.
1880, hasta por ahí debe haber durado.
Finales del 19.
Claro, entonces Arica y Tacna tenían como doble nacionalidad hasta el año 29, que fue cuando se llegó al acuerdo de que, no sé cuál habrá sido el contexto ahí político alrededor, pero sé que en ese momento Tacna pasa a ser de Perú y Arica de Chile. Claro. De hecho, mi abuelita Berta, que ella nació el año 27, es decir, 2 años antes de este acuerdo, ella nació en Tacna, ella es tacneña de nacimiento. Sin embargo, ella decidió ser chilena, porque estaba la opción de que si usted quiere que es carne chileno o carne peruano. Y su familia decidió que era chilena.
Chilena.
Porque ellos eran chilenos, ellos venían de Ovalle, no sé, de la zona más central. Entonces mi abuelita nació en Tacna, pero es chilena. Y después se fue a vivir a La Pampa, ahí cerca de Iquique.
Oye, voy a dar el dato de las fechas de la guerra, para que no. 1879, 1884.
84 el asalto y toma de Morro Arica.
Así es.
Muy buena esa guerra, ¿eh?
Dirigía por los buenos, ahí reventando, y al final la gente recuerda como que es súper interesante que nuestro granito sea como una derrota de la guerra, es decir, porque
Arturo Prat lo más grande.
Sí, por eso Prat, además que Prat era como todo lo que la gente podía venerar. De hecho, hay varios libros donde históricamente se ve cómo se han disputado entre izquierda y derecha a Prat en la historia de Chile, ¿no? Yeah. Como una figura, un libro bien interesante sobre eso. Y finalmente, porque Prat era abstemio, abogado, era como un tipo súper correcto, le pasaron un barco de mierda cuando tenían, ya estaban los acorazados y todo, por otro lado.
Claro.
Y de cierta forma, un tipo como súper correcto y como que hace un acto súper ritual. Y de hecho, la memoria más como heroica de Prat viene de la carta que le escribió Grau a la viuda de Prat.
¿Ya? Como 300.
Porque él le manda las ropas.
Claro,
le manda las ropas.
Es el soldado que vuelve vivo y cuenta lo que. Esta gran hazaña que hizo el en este caso Prat.
No, pero al revés, pues. Grau, que es finalmente la persona que mata.
Grau el.
Sí, pues Grau, Miguel Grau es peruano. Cuando entra Prat, se lanza al barco y va como a cortar simbólicamente la bandera y le pega y lo matan finalmente en el proceso. Lo que hace Grau es agarrar las ropas, la espada de Prat y se la manda a la viuda con una carta describiendo lo heroico de la hazaña, de lo simbólico que hace Prat, ¿cachai?
¡Oh, qué brillo!
Entonces el enemigo dignifica a este personaje de manera heroica.
¡Claro! ¡Oh, qué cuático! Porque claro, yo te decía el caso de 300, porque es el soldado que sobrevive del mismo ejército de estos 300 que viene a contar todo lo que hizo su compañero y su gran líder. Pero acá es el enemigo el que glorifica la hazaña, que en verdad debe haber sido mucho menos heroica como la vieron los soldados de 7 años que habían en el ejército chileno.
No, y pasa por ejemplo, claro, y después ya se empieza a hacer toda esta historia que Manuel Vicuña investiga primero en esta historia de la, ¿cómo se llama? Porque bueno, a Prat se le había muerto una hija, me parece.
Yeah.
Y toda esta historia ay, ¿cómo se llama? Como lo de los medium.
Del ocultismo.
De espiritismo. El espiritismo. Ya. Que supuestamente Prat está vinculado a estos grupos de espiritismo por un tema de conectarse con un hijo o hija fallecido, que no me acuerdo exactamente. Ajá. Y que después, bueno, Varadito, Mail se transforma en ultra mega famoso, esa anécdota, pero.
Claro.
Manuel Vicuña lo había investigado hace años en la historia, y como en esa historia del espiritismo, en estos círculos de gente que buscaba comunicarse con sus muertos.
Claro, que no significa que era un satánico que andaba invocando al diablo, sino claro, que...
No era chucha.
No era como Rasputín, no sé, no era una figura así súper del ocultismo.
¿Tú cachas la historia de Rasputín o no?
Mira, poco sé entre videojuegos, cómics y cosas que siempre se menciona y te van dando distintos rasgos de él, pero nunca sé la historia desde la historicidad.
La historia de la muerte de Rasputín es súper interesante porque es un tipo muy raro.
Yeah.
Bueno, la anécdota, a lo mejor esto va a servir para el... no para este programa, sino para a lo mejor para el sentido del humor.
Yeah.
Es que el pene de Rasputín está expuesto en un museo.
Para este programa, está bien, para este programa. ¿Y por qué está expuesto?
Porque era de ¿cómo se llama? De magnitudes, de proporciones dantescas.
Ah, pero o sea, está expuesto como pene en sí mismo. Más que porque sea Rasputín, es por Manson y qué pene que tenemos.
Exactamente. Era ahí se responde la pregunta que recuerdo que me hicieron cuando fue el sentido del humor, de cómo anda de venaje. Ahí ya hay un venaje de como improbable incluso.
Oh, qué brillo. Por eso la seguridad de Rasputín también. Para creerse el hoyo, el queque.
Pero es que además era como un místico. De cierta forma, Rasputín tenía esta cosa de que la zarina, ¿no? Creía que tenía. Bueno, el tema es que la historia, en el fondo, voy a resumirla muy corto y de manera muy burda. La Sarina tenía, bueno, el Sar y la Sarina tenían una hija y un hijo que, ¿cómo se llama? Que tenía hemofilia, que no cicatriza.
Ya, claro.
Y como no cicatriza, como que se desesperaban porque ¿cómo trataban la hemofilia en esa época? Entonces, el Rasputín supuestamente era era como un monje que tenía poderes y no sé qué cosa. Entonces, supuestamente él... no saben cómo se explican, que él lograba calmar la hemofilia del niño cuando empezaba a sangrar. Y es tanta la creencia que tenían en esa figura, que de hecho cuando la Sarina viajaba con el hijo y tenía algún problema en el niño, le mandaban así como un telegrama a Rasputín, y Rasputín a la distancia sanaba al niño. Así era, eso. Así de impactante. Entonces, pero el tema es que él se metió como en, podríamos decir, en espacios de corrupción dentro de la nobleza rusa. Y la nobleza lo odiaba, porque más encima, bueno, y empezaron a construirse todos estos mitos de que era el amante, como esa canción, Ra, Ra, Rasputin, Russian Lover of the Queen, ¿cachai? ¿Cachai? Como la idea de...
Mira, tiene todo un... que estamos escuchándola de fondo en este momento.
Exactamente, era el amante de la reina, supuestamente, se construye todo este discurso, pero entonces lo quieren matar. Lo más interesante de este... Eso que íbamos a hablar de cultura chilena, ahora estamos hablando de Rusia, ¿verdad? Pero... lo querían matar a Rasputín, hicieron un complot para matarlo. Esto es como me acuerdo, puede tener errores, aviso. Ajá. Entonces, supuestamente, invitan a Rasputín a la casa de un noble a comer y le echaron como cianuro a toda la comida. Como a los queques que le sirvieron, le echaron al vodka cianuro. Entonces, se sientan a conversar supuestamente con un tipo y arriba, como en un pieza, no sé, por una de esas casas gigantes de nobles, como arriba, en una pieza estaban todos los conspiradores que querían matar a Rasputín.
Todo esperando a que pasara.
Exactamente, están ahí y Rasputín toma, come, no sé qué, y el dueño de casa dice, hoy tengo que ausentarme unos minutos, voy y vuelvo, va, les dice a los de arriba, está listo, comió. Baja y Rasputín sigue tomando, sigue comiendo. Rasputín. y ya sigue con eso. Y dicen, ¿qué hacemos? Sube desesperado, baja. Y deciden, ¿cómo se llama? Dispararle. Entonces va y le pega un disparo. ¡Pum! Le pegan un disparo a Rasputín. Listo, creen que está hecho. Se van, vuelve. Como se va hacia arriba, y cuando ven hacia arriba, ven que Rasputín viene de vuelta, va subiendo la escalera. Entonces el tipo agarra entonces supuestamente agarra un fierro así y le pega un fierrazo en la cabeza. Como que ya están todos desesperados, ¿qué hacen? Y como que Rasputín así medio complejo sale hacia como el patio de la casa y le pegan un balazo, pum, así como la sien, y queda dormido. Ya dicen, ya, murió. Lo meten en el maletero del auto, lo tiran en el río y a Rasputín le hacen... Lo encuentran después porque el rey desesperado, que era finalmente la persona que cuidaba al heredero varón del trono.
Claro.
Y supuestamente, todo esto es parte del mito, ¿no? Cuando le hacen la autopsia, había muerto de ahogado o de hipotermia. No había muerto ni por el balazo, ni por el fierrazo, ni por el cianuro.
Murió de hambre.
Ahogado, ¿no? Ahogado en el agua. ¿Cachai?
Rasputín.
Rasputín,
eres duro como un mandril. Rasputín, brígido de Rasputín. Y esto estaba pasando en Rusia, ¿cierto?
En Rusia, en la Rusia de los zares.
Qué guático. Por eso con eso también terminó de coronar el mito de ser una figura divina, o sea, como con poderes casi. ¿Y tiene alguna relación, ya para ir cerrando, con Rasputín, con Hitler?
No, nada.
Nada.
¿Qué tendría? Nada, no, nada.
En Hellboy. No, pues lo que hace Hitler es revivir a Rasputín.
Mira.
Claro, y Rasputín le ayuda a abrir un portal al infierno para poder traer un demonio que es Hellboy. Eso, si no me equivoco, es la relación ficticia de Rasputín con ¿cómo se llama? Con Hitler. Pero él vivió en la época de los zares de Rusia.
Así es.
Y ese zar fue al que luego Stalin...
Bueno, no Stalin, fue la revolución bolchevique.
En todo
el proceso.
Donde Stalin en ese tiempo todavía era un soldado.
Sí, pues uno, bueno, se transforma prontamente en un general o en un líder de la revolución, pues.
Ya.
Y cuando se disputan ser herederos de Lenin, ya aquí estamos. Rusia se metiendo
más. Hay que chavo en Chile. Y, bueno, ya llegamos a la conclusión.
Cultura de Chile, cultura penta. Estoy al tiro. Ya, al tiro. Eso. Eso, listo, así, pongámonos serio.
Sí, porque no tengo nada. Lo más cercano, no tengo ni el Superman ruso.
Ya, este mejor.
Imperialismo, la fase superior del capitalismo. Buena, esa está buena.
Vladimir Ilich Ulyanov, ya.
No, pero podría ser una pequeña, breve e inexacta, ya. Si quieres, de hecho. Sí. Resumen desde el zar hasta la caída del muro de Berlín.
Mira, la auge y caída del socialismo, decís.
Claro, básicamente.
El socialismo real. No, pero si queréis de la Revolución Rusa en general, bueno, es que hay complicaciones internas dentro de Rusia, hay problemas de modernización, hay una élite muy poderosa con una monarquía muy, muy poderosa, muy llena de todo. Hay una guerra, que es la Primera Guerra Mundial, donde finalmente pelean puros parientes. No sé si el zar Nicolás era nieto o como sobrino de la reina Victoria. Bueno, es toda una guerra realmente entre parientes, así como uno era primo del otro, el otro era primo del otro. Y en esa guerra, bueno, Rusia va a la guerra y tampoco tenía un ejército profesional muy masivo. Entonces llevan a los campesinos a la guerra. Y en ese momento igual se están muriendo de hambre, hay una cosa un poquito irreal, una situación de complejidad que hace que haya movilizaciones internas. Y esto como lo sinuoso, lo poderoso de la monarquía como, y los privilegios empiezan a verse. Entonces, en procesos de crisis interna en Rusia, bueno, finalmente se empieza a armar un movimiento de partidos políticos, por decirlo de alguna forma, que buscan relevar el rol del campesinado y de la clase popular. Y ahí, claro. Bueno, está en el exilio, Lenin fue exiliado, Lenin vuelve en ese proceso y empiezan a generarse movimientos masivos y bueno, se deroga, se baja la monarquía por la fuerza como corresponde. Y empieza a generarse todo este movimiento. Esto es todo inexacto, no estaba preparado hoy día para hablar de la Revolución Rusa, pero...
Pero espérate, ¿Lenin viene después de Stalin?
No, antes.
Antes de Stalin.
Sí, si querés, eso sí te lo puedo ordenar, lo que pasa después, ya. Pasa la Revolución Rusa, empieza a generarse todo este proceso de organización, el partido bolchevique se empodera en la primera línea, y Lenin es finalmente el secretario general del partido bolchevique. Pensamos en el régimen de partido único, régimen de consolidación de poderes, y en este espacio Lenin es la gran figura. A la muerte de Lenin, él tiene un heredero natural, que vendría a ser Trotsky. Claro. Y hay una disputa sus dos más cercanos, ¿no? Que son Trotsky y Stalin.
Ajá.
Stalin se hace con el poder. Y al hacerse con el poder,
Trotsky.
No, y después, pues. Si piensa que es muy brigio. ¿Tú cachai la muerte? Hay mitos, bueno, en torno a la muerte de Trotsky. Bueno, pero puede terminar eso para entrar a Trotsky.
Ya, Stalin. Ya. Que también es muy entretenida la historia de León Trotsky.
León Trotsky, sí. Y bueno, Stalin se empodera y empieza a transformarse en un tirano, pero de manera muy amplia. Hace una reforma económica que nunca se ha podido comprobar que no funciona, que son los planes quinquenales, ¿no? Yeah. Que es la idea de, económicamente, cada 5 años hacer un plan enfocado en la producción de algo, en la modernización de otra cosa. Entonces, son esos procesos que se van dando en la Revolución Rusa. De hecho, un datito antes de Lenin. Lenin parte un proceso porque dice que para poder generar una clase trabajadora proletaria hay que hacer una especie de crear una burguesía campesina. Finalmente, igual es súper interesante que la Revolución Rusa es una revolución campesina, no una revolución que parte de la ciudad, porque no había casi trabajo urbano en Rusia. Y hacen una cosa que se llama los kulaks, que son como estos, como tenedores de tierra burgueses que hacen producir y producen ciertas riquezas, y después, a mediados de ese proceso, cuando ya se enriqueció lo suficiente, Lenin empieza una cosa que le llama el proceso de deskulakización. Entonces, la deskulakización es ya el proceso de matar a todos estos líderes burgueses que siguen, cuando ya tiene una base proletaria poderosa. Ese proceso lo profundiza mucho más Stalin, que finalmente es quien genera una política mucho más violenta en la toma de posiciones. Es decir, era una persona que tenía profunda paranoia de que lo podían matar. Y de hecho es muy interesante ver las fotos, porque él hace uno de los primeros ejercicios de borrar cuadros, po. Borrar a la gente de los cuadros de las fotos, como de Photoshop.
Ajá.
Entonces, porque de hecho cuando en la Segunda Guerra Mundial, porque finalmente Stalin se queda harto año y de hecho hasta que muere Stalin, recién empieza el proceso de desestalinización, que es un proceso como de generar nuevos liderazgos y todo en la Unión Soviética. Stalin lo que hace es como, por ejemplo, la toma de Berlín. Ajá. Había un soldado, viste que está esa famosa foto poniendo en Berlín la bandera de la Unión Soviética con la olla y el martillo.
Claro.
Él hace que modifiquen que uno de los soldados tiene un reloj, para que no crean que se robó un reloj en el proceso de tomarse.
Para que no se viera opulencia. Berlín.
Y para que no se pensara que ellos estaban abusando saqueando de esa. Exactamente. Que estaban. Y claro. Llorando y todas esas cosas que fueron reales. Claro. Y en ese proceso, bueno, Stalin tiene esta paranoia y gobierna con una paranoia donde cada año van desapareciendo ministros porque dicen, no, esto está complotando contra mí, ¡pum! ¡A Siberia! ¡Vaya a trabajar! ¡Oh! Los mataban y todo ese proceso. Entonces, un gobierno de mano muy dura, por eso el compañero de hierro. Ajá. Es súper interesante que Pablo Neruda le escribió un poema, una oda a Stalin cuando murió.
¿Sí?
Sí, una oda a Stalin. Y era tan paranoico Stalin que cuando se va al exilio Trotsky, empieza a complotar de la manera que sea para poder matar a Trotsky.
A pesar de que porque ya está exiliado.
Exactamente, porque cree que de alguna forma u otra va a organizar algo y lo va a venir a matar. Se va a vengar. Bueno, que igual Trotsky era líder del Ejército Rojo, era un personaje muy importante y simbólicamente muy importante.
Ahí es cuando Trotsky llega a México.
Exactamente.
Ya,
pasa por varios lugares y va a México, en el exilio. Ajá. De hecho, te voy a mandar una foto. Yo estuve en la tumba de Trotsky en México.
Mira.
Y a la Casa Museo. Y la cosa es que Trotsky está ahí en el... Hacen como una especie de buscan como intelectuales, artistas, para organizar un golpe para matar a Trotsky. Quien está involucrado en eso es el gran muralista Siqueiros. El gran muralista mexicano Siqueiros. Participa en el primer intento de asesinato de Trotsky. Y estaban todos curados, ¿cachai? Y se metieron, fueron a tratar de, empezaron a disparar balazos. Y cuando uno pasa por afuera, siempre los tipos que hacen tubos y esas cosas dicen como, mira, ahí se ven las balas que dispararon, porque estaban todos borrachos, entonces dispararon para cualquier lado, como para envalentonarse, para tratar de matar a Trotsky.
¡Qué bueno! desde la caricatura del mexicano, ándale, pium, pium, pium.
No,
era eso, totalmente, pero sí.
Y el pasa al final que lo mata a un tipo mercado, de bello mercado, que se
el
hace
mercado
como...
mató a Trotsky.
El mercado mató a Trotsky.
Mira.
Entra, que consigue una reunión personal con Trotsky y le pone un piolet en la cabeza.
¿Un qué?
Lo mata. Un piolet.
¿Qué un piolet?
Piolet es esa cosa como para escalar. Siempre hay como una confusión, yo no estoy seguro. Hay gente que dice que es un piolet con lo que mataron a Trotsky y lo otro es con un picayelo.
Ah, claro. No, en todo caso puse piolet, Trotsky y al toque me salió. Así que el piolet de Trotsky sale de la clandestinidad. Sí, ahí está. Era, sí, esa cosa. Es parecido a un picayelo, pero es para la nieve. Como para
escalar, claro.
Escalar, claro. Y ahí con ese se lo mandó en la cabeza a Trotsky.
La cabeza.
Chucha. Y ahí murió, en México.
En México. Y la tumba de Trotsky está ahí en México.
Claro.
Bueno, Trotsky era muy cercano a ¿cómo se llama? Ay, bueno, tuvo supuestamente una relación, tuvo de amante a Frida Kahlo.
Claro.
Que, bueno, y era cercano a Rivera también. Bueno, vivía muy cerca. La casa de Trotsky está como a unas 2 cuadras de la casa de Frida Kahlo.
Ah, obviamente.
Entonces, igual es súper interesante ver eso, como pensar que estamos hablando de los 40, ¿cachai? Estamos hablando de una época de donde los viajes no eran como ahora, ¿cachai? Como que ahora gente, claro, ahora uno nos podemos meter a crédito a pagar una hueá a 5 años para viajar a algún lado, ¿cachai?
Claro, pero que aún así había toda una red de figuras cercana al comunismo o al socialismo, que en distintos países que se conocían entre sí y que sí, obviamente toda una élite.
Mira, un datito, Siqueiros, después de haber tratado de matar a Trotsky, Neruda lo salva y lo trae a vivir a Chile.
Mira.
Bueno, porque ahí se supone que ahí también hay mitos, pero yo nunca he visto fuentes ni datos que digan que supuestamente Neruda estaba involucrado en el tratado de asesinar a Trotsky, porque Neruda era como súper estalinista en una época.
Claro, sí, porque tú mismo dices que le escribió una oda a Stalin en su muerte. Entonces, claro, a lo mejor más que estuviese como confabulado en el asesinato de Trotsky, sí era un contacto que tenían en Latinoamérica para, por ejemplo, si fallaba, que oye, weón, puta, fallamos, te lo podéis llevar para Chile o mandarlo para otro lado, sí, ayudarme, a lo mejor por ese lado.
Así que, y que Siqueiros es, yo creo, es un gran muralista. Tú, de repente pueden ser incluso más profundos los murales de Siqueiros que los de
Diego Rivera.
Rivera, sí, porque Rivera es más gráfico, ¿no? Yo siempre siento que Rivera es
súper explícito.
Sí. Como un cómic lo que dibuja.
Sí.
Y mientras que Siqueiros es como, no sé, hay el mural que está en la UNAM, que es como que tiene que ver con, hay unas balas, tiene unas fechas con signos de pregunta, que tiene que ver con un asesinato, ¿cachai? Entonces,
Acá estoy viendo, yo conocía este, el que salen como los campesinos con armas. El Siqueiros era socialista.
Sí.
Solo que del lado de Stalin.
Bueno, podríamos decir que, claro, es que era la corriente, en la época de Stalin, él era la corriente más dura, la corriente oficial. Sí, pero el mainstream. El mainstream de esa época. Claro. De hecho, Stalin tenía buena relación con Mao.
Mira, ¿viste?
Y después se quebró la relación. Es súper interesante el tema de los chinos. ¿Ya? El tema del socialismo chino, porque cuando Nikita Khrushchev, empieza el proceso de desestalinización y todo eso, los chinos lo acusan de revisionismo. Así como, pero ¿qué estoy revisando los preceptos aquí del maestro? Así como,
claro, que hoy en día en el lenguaje de redes sociales sería que se andaba funando a Stalin. Y era como, weón, pero si esos tweets los escribí hace 10 años, no vengáis con cuestión. Exactamente. Otro era como
esa defensa. Yeah. Esa defensa era.
Yeah.
Entonces, no, interesante. Y las redes son brigias porque hacia los años 20, por ejemplo, bueno, está la Internacional Socialista. Uh-huh. Está, por ejemplo, Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que es muy poco conocido como ideólogo en Chile al menos, pero en América Latina en general es muy importante porque tiene que ver con el indigenismo, tiene ese libro como donde dice que, donde vincula el tema del trabajo colectivo con la cultura inca,
siete ensayos. De hecho, por ejemplo, ahí tenía una particularidad, una singularidad que pasaba en Arica, pues. En Arica mis compañeros más de izquierda eran mucho más de revisar a Mariátegui que a no sé, pues a Gramsci, no sé. Como que eran, porque tenía que ver mucho más con el indigenismo y era una realidad como el sujeto revolucionario, como buscando al sujeto revolucionario, tenía mucho más, hacía mucho más sentido los escritos de él.
Oye, y ¿te acordáis cuando la derecha chilena está obsesionada con Gramsci? Cuando decían que cuando salía, no sé, Henry Boyce.
Sí, más que nada, Kaiser, yo creo que era por la lucha de la subjetividad. Yo creo que iba por ese lado, ¿no?
La cosa de hegemonía cultural.
Claro.
Pero supuestamente que todos están leyendo a Gramsci, nos están metiendo el socialismo por todos lados a través de la cultura.
Claro.
Todo eso
que,
es como
que yo creo que sí, yo creo que de que sin saberlo, yo creo que no había un marco teórico como de movimiento social que es como que la gente leyera Gramsci y dijera, esto es lo que hay que hacer. Como que no, mira, nosotros estamos en Stalino y en verdad había el libro rojo de Mao. Sí. Mira, el libro rojo de Mao Zedong. harta literatura marxista.
Sí, por
favor. Mira.
Mira quién está aquí.
La crisis económica y social del mundo de Fidel Castro, mira, a ese no leí ni abierto, sí.
No, es que los forré cuando me fui a Estados Unidos, porque no se le entraban las polillas.
Ah, qué buena. Mira, qué respeto por el papel. Bueno, pero claro, yo creo que no había ninguna como estrategia de movilización que fuese basada en el gran chismo. Sin embargo, creo que cuando por fin las cosas empezaron a resultar fue cuando empezó a haber una batalla cultural. O sea que Gramsci tenía razón, más que tratar de seguir su ideal.
Y porque también se generó una lógica como de hegemonía, de quizás va a sonar muy idealista lo que voy a decir, pero se hablaba de los subalternos, basándose en la teoría de Gramsci, ¿no? Fue muy famoso en los 90, en los 80, la teoría subalterna de los grupos subalternos que se aunan, a pesar de sus diferencias. Yo creo que lo que pasó con el estallido social en Chile es una concreción de esas, como unir todas estas subjetividades subalternas con un fin común. En ese sentido, pero que un fin común que tampoco es tan explícito, porque si somos claros, en el estallido social, el cambiar la constitución es como hacia mediados de octubre se transforma en la bandera de lucha, o sea, finales de octubre, principios de noviembre está apareciendo, como durante el primer tiempo es incendiémoslo todo y
partamos. Claro, al principio era como dignidad, ¿no? Era como, queremos dignidad. Y sabéis que es bacán porque, claro, justo veníamos después de un proceso de por lo menos, no sé, 3 años, ponte tú, más, pero así como cuando ya se empezó a notar socialmente, yo creo que eran como los últimos 3 años, que eran donde distintas colectividades empezaron a demostrar su malestar en cuanto a lo que a ellos les ocurría. Desde la migración, el feminismo, el mundo, las disidencias sexuales, ¿cómo se dice? Las regiones abandonadas. ¿Cachai? Como que empezó a haber todo un oye, yo soy esta persona que represento a esta gente que igual a mí en este aspecto y nos han dejado pospuesto por esta y esta otra razón. Y claro, como decís tú, el estallido social tomó a toda esta gente que ya tenía como experiencia en enojarse, como que ya estaban despiertos, ya se habían dado cuenta o ya habían explicitado su malestar, y dijo, oye, pero todo esto, lo que a todos ustedes les pasa, tiene factores en común que si lo analizamos en la supraestructura, en verdad tiene que ver con el modelo y el sistema que a todos nos está oprimiendo. Y fue como, ¿verdad? Pues vamos, chupa a Carol Dance entonces.
¿Sabes qué? En eso es interesante que también hay algo que nos probó el estallido social, y es que los otaku no eran fachos. Que es algo que uno pensaba antes, tenía ese prejuicio.
De hecho, salieron estas agrupaciones de otaku antifascistas.
Sí, pues. Entonces, como los otaku no eran fachos, y como que. Pero ¿sabéis qué? Quería traer, aprovechando que estamos en esta ya.
Sí,
como,
ya estamos en esta. Ya nos metimos acá hasta el fango.
Me acordé del. El otro día vi, creo que fue ayer, vi un capítulo de La Vía Moderna.
¿Ya?
Y. Viste que está, bueno, esto es una cosa muy española lo que voy a decir. Isabel Díaz Ayuso, que es la representante de la derecha en la Comunidad de Madrid, va de candidata a la reelección y tiene unos discursos sobre libertad y ¿cómo se llama? Libertad contra el comunismo, contra libertad o socialismo, como socialismo.
Ah, chuta, ya.
Entonces tiene como todos esos discursos. Y ahora la última declaración que dio, que lo hablaban ellos, es que dice que Madrid es tan especial, porque como va a justificar, que probablemente nunca te encuentres con tu ex, porque es tan grande Madrid que no te encontrarías. Entonces, era como una de esas premisas. Entonces, Ignacio sale con una frase muy buena que dice: la derecha nos robó el punk. Ahora nosotros somos el establishment. Yo ahora, como que me siento defendiendo a no sé, como al gobierno, así como.
Porque, claro, al Estado, al. Sí, bueno.
Y quizás eso lo podemos extrapolar a personajes como hoy en día Pamela Giles, por ejemplo.
Ajá.
Que no es de derecha,
claro,
pero que de cierta forma igual es tan raro que a veces no hace defender, no sé,
a Boric.
A bienvenidos, a Boric, claro. A bienvenidos, como que a Sergio Lago, como que. Claro.
Sí, pues sí, es lo terrible, porque claro, está el fondo y está la forma también. Entonces, justo veníamos de este mismo proceso del respeto, de la forma, ¿cierto? Que por ejemplo, sí. Cuando aparece Milei. Este argentino loco,
Libertad, libertad, libertad.
Libertad, libertad, libertad. Que, por ejemplo, hay unos videos donde él peleando contra los panelistas por la forma. Porque le empiezan a decir, pero que puede tener razón lo que tú estás diciendo, pero no es la forma, porque no puede estar gritándole a una mujer en vivo solo porque dijo algo que no tiene que ver con lo que tú piensas. Y él era como, no, pero es que si ella defiende esto, entonces eso significa que defiende esto otro y esto otro, entonces ella es una nazi. Y si es una nazi, entonces, y si no importa la forma, ese es el problema, que acá ustedes todos se quedan en la forma, acá no importa la forma, lo que importa es la verdad, lo que importa son los datos, lo que importa. Y es como, no, po, como que no importa en verdad eso, porque no sirve. Y este gobierno, por ejemplo, se ha preocupado de los datos, de la verdad, de. Si gastamos plata ahora, nos vamos a endeudar después. Si es, según las estadísticas, este es el porcentaje de personas que necesita realmente la ayuda, no esta otra que podría recibirla sin necesitarla. Y está bien, los datos son reales, pero no son humanos, po, ¿cachai? Y el humano es fondo y forma. Claro, sí. Porque también tenemos que aprender a relacionarnos entre todos. Y esa fue la gran revolución que hubo durante los últimos años. El aprender a que lo que yo digo, lo que yo hago, siempre hay un receptor, po. Entonces siempre hay una persona que está recibiendo lo que yo digo, lo que yo hago, y que la estoy pasando a llevar si es que digo o hago algo sin pensar en el otro. Entonces la forma pasa a ser algo súper importante, porque más allá de que tengáis o no tengáis razón, tiene que ver a cuánta gente pasáis a llevar en el camino, ¿cachai? Entonces yo creo que ese gran debate al final, pues, es la forma y el fondo, y pasa con Pamela Giles un poco eso, pues, que en el fondo yo creo que tiene razón en las cosas, sí, que postula. Es una persona de izquierda, una persona muy letrada dentro de la izquierda, que es muy política, con mucha historia política, y que tiene un discurso muy claro, ideales muy claros, y por eso le permiten jugar, ¿cierto? Porque ella puede hacer algo que a lo mejor para un frente amplista que se metió en la política cuando entró a la universidad y que ahora tiene 35 años y que se ha manejado siempre esta política moderna, puede decir, uy, no es correcto eso, pero para ella, que ya tiene claro sus ideales, puede decir algo que puede sonar una barbaridad para los que se quedan solo con la forma, pero en el fondo ella sabe que tiene razón. Sin embargo, cuando ataca en televisión a personas que pareciera que en ese momento no hicieron nada malo y que por ende podría ser un ataque gratuito, la forma al final le juega en contra, ¿sí?
Claro. Sí, es súper interesante pero yo creo que lo que le juega en contra, más que la forma en sí, porque podría ser una persona que dice las cosas agresivamente, pero a veces tiene esta cosa media extraña como de, no sé, por ejemplo, la lógica de Pablo Maltés como su vocero extraño, para dar como los anuncios, o como que al final es también, por ejemplo, a todos nos cae más Chalper, y lo consideramos un idiota.
Sí.
Pero ella como que logra un nivel de descalificación que uno dice, ya, si es un imbécil, pero es imbécil por sí solo hablando de una weá de fútbol que no tiene idea, ¿cachai? Como, claro. Es como, trató de imprimir un video, entonces como que, como que él ya se hace todos esos favores solo, como que, claro. Pero me parece que juega muy en una lógica muy Trump, en el sentido de decir, yo soy el correcto, soy la verdad, mi Simonea, mi nietito, yo soy el que make Chile great again, ¿cachai? Como casi como que ella es la portadora de la verdad que va a hacer que Chile sea real, sea bueno.
Claro, make Chile great finally. como que por fin sea Chile como el Chile que merecemos. Pero sí, y claro, y por ejemplo, ahí yo encuentro que Pablo Maltés y ella, cuando explican su relación, más allá del tema este del nepotismo y las relaciones sexuales, siempre han dicho que más allá de ser una pareja como afectiva, también son una pareja política, y que están juntos también por los ideales que defienden, y también se conocieron en la militancia, en su juventud.
Claro.
Pablo Maltés era del MIR, y en esa época se conocieron, se reencontraron en un programa de farándula, y ahí se volvieron pareja hasta el día de hoy. Y claro, obviamente, si yo soy una persona que quiere incidir políticamente en el país, junto a mi pareja que también quiere incidir políticamente en el país, y a mí me está yendo la raja, obviamente voy a querer meterlo y aprovechar eso para que estemos los dos incidiendo en el país. Y hasta ahí yo entiendo. Pero claro, nuevamente, lo hace porque sabe, cuando hace esto de que él diga lo del tercer retiro, lo hace porque la señora, yo creo que sabe que a pesar de que se va a ver mal, igual le está ganando caleta de votos Pablo Maltés. O sea, igual todos conocemos a Pablo Maltés más transversalmente desde ese momento. Mucha gente no lo conocía, yo lo conocía porque veía en portada y los conocía cuando eran panelistas de en portada. Pero la gente en general no conoce a Pablo Maltés. Sí. Y lo conoció gracias a eso. Y ahora está en todos los programas y es una figura ya por sí misma. Más allá, obviamente siempre le preguntan por Pamela Giles y todo, pero ya es una figura en sí misma Pablo Maltés, como en el partido Pamela Giles. Es una nueva figura en el partido Pamela Giles.
Es que interesante que logra su objetivo.
Claro, pues. Claro, por ejemplo, cuando tiró yo pensaba cuando tiró el tercer retiro, que fue un día después del segundo retiro, donde todos le trataron de loca, que la misma gente como Boric salió a decir, oye, ¿cómo se le ocurre? Tomemos esto en serio y todo. Pero gracias a que se propone en ese momento el tercer retiro, hoy en día saca una votación histórica en el Senado, el apoyo al tercer retiro. Entonces, como la señora jugó sus cartas y las jugó bien, po, ¿cachai?
Sí, po. Sí.
Porque al final todo lo que sí. Le trataron de poco responsable, de farandulera, de aprovechadora, estaban ahí exigiéndole al gobierno que aprobara el tercer retiro, porque cómo se le ocurre, no. Ahora, el tema es que yo creo que en ese momento la jugada fue inmediatamente se tira el tercer retiro, esto se va a demorar, pero es una forma de forzar al gobierno de que, bueno, no quieren tercer retiro, hagan algo. Y el gobierno tuvo caleta de tiempo y no hizo nada. ¿Cachai? Entonces yo por eso a veces en el programa me molesto porque yo digo que me gusta la figura de Pamela Giles, no, yo jamás votaría por ella como presidenta, pero sí encuentro que es una figura de las que faltan en la izquierda chilena por lo menos, que son figuras estratégicas. Son figuras dentro de la izquierda que no piensan solo en esto políticamente incorrecto que tiene el Frente Amplio de decir siempre lo que se quiere escuchar, más allá que por ser... Yo encuentro genial el populismo cuando es hacer cualquier cosa con tal de lograr algo que le ayude a la mayor cantidad de la gente. Uh-huh. Sin embargo, el populismo que tiene el Frente Amplio es un populismo de sonar bien, de hacer lo correcto, pero lamentablemente por lo mismo muchas veces al final no logran lo que esperan, ¿cachai? Como por quedarse en ser como el buen samaritano, le terminan dando, como por ejemplo pasó con el proceso constituyente, como todos querían dar todo, querían, todos podían estar en este nuevo proceso, y hay que darle voz a todos, tení 500 candidatos del Frente Amplio, y al final probablemente termine quedando mucha más gente de derecha dentro, porque fueron mucho más estrategas, y no solamente pensaron como en el inmediatismo, ¿cachai? Del Frente Amplio.
Le falta realpolitik.
¡Claro!
que es real, porque pero es que también hay que pensar algo súper como interesante, es decir, uno puede simpatizar más o menos con algunos personajes, no sé, es decir, no, yo no soy como fan ni de Boric, ni de Giorgio Jackson, ni mucho menos, pero probablemente si en la papeleta está, no sé, pues Boric y, no sé, cualquier persona de derecha,
claro.
Obviamente voy a votar por Boric, o incluso Boric y, no sé, alguien de la DC, voy a votar por Boric, ¿cachai? En el sentido de eso. Pero también hay algo que le falta, yo creo que la falta de realidad política del Frente Amplio viene también en parte porque son gente que no viene de la realidad social, ¿cachai? Ajá. En general, es decir, tendrán un par de personajes, y yo conozco a algunas personas que son, claro, que vienen de abajo, trabajo social, vecino, junta de vecino, trabajo así comunitario, profesor de un colegio fuera, en el sur, en un pueblo, ¿cachai? Y que se tira y que lo apañan para ir a la candidatura de ¿cómo se llama?, de constituyente. Pero en general, lo que nosotros vemos como Frente Amplio son... No sé, pues el diputado Pablo Vidal, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, que ya ni siquiera se llama Giorgio Jackson, Gabriel Boric, ¿cachai? Que son gente de élite, ¿cachai? Que son de una élite, a lo mejor no son una élite de herencia política, a lo mejor son una élite de herencia cultural, porque tienen un capital cultural que lo ha empoderado a estar ahí también, ¿cachai? Sus papás probablemente fueron gente que hizo cosas y que pueden haber sido de izquierda, de donde sea, ¿cachai? Pero lo que sé es que ellos tienen un capital cultural que los empodera como personajes cultos, entre comillas, ¿no? Y un poco de lo que de profesionales.
Claro.
Y un poco el discurso. Son universitarios, po.
Y sí, son que universitarios. Al final es eso. Es una élite cultural que, claro, tiene mucho más, es mucho más intelectual, mucho más desde la al final, bueno, pues son todos, fueron todos desde la universidad, sí, puros movimientos que partieron de la universidad, po, de y que sí. Y con cero base, además, como territorial, cero base sindical, cero base como poblacional, porque los partidos que sí tenían, o movimientos que tenían más de ese tipo de base, fueron quedando relegados ante estas figuras como la de Boric, la de Giorgio, y Revolución Democrática, que tenían mucho más incidencia en la política como electoral. Entonces, sí, nunca se logró como unir esos dos mundos, el mundo de generar base política y a la vez generar figuras políticas que pudiesen incidir en el parlamento. Era una, como que siempre el debate fue una o la otra, y al final ganó como el electoralismo.
Sí, po, y es súper interesante porque estas figuras que son necesarias a ambos lados de la construcción de un movimiento social y político. Es decir, siempre en la historia cultural de la izquierda se habla de la vanguardia, ¿no? Y la vanguardia son una élite, es decir, ni Lenin, ni Stalin, ni Trotsky, bueno, Stalin más, pero ni Lenin ni Stalin eran tipos que venían necesariamente de abajo, eran gente que había estudiado, que tenía ciertas bases, cierto acceso, es decir, no eran necesariamente. Y además, si es que no las tenían antes, se transformaron en una élite que se perpetuó dentro de esos mismos personajes, ¿cachai? Claro. Y lo mismo, es decir, Castro, casi todos los personajes de la historia, no sé, se generan como una base. Guevara era de la familia más rica de Argentina, ¿cachai?
Claro,
como...
porque claro, uno ve al guerrillero Che Guevara, pero en verdad era un médico de familia súper de élite, que le dio la posibilidad también de poder hacer lo que hizo.
Y que está bien, po, y que está bien que lo hagan. Como que uno, yo admiro a esos personajes que son capaces de sacarse lo que traen o de dónde vienen para meterse a trabajar con la gente, y son necesarios, pero porque tampoco hay que mentirnos de decir ya cualquier persona va a llegar a empoderarse y va a lograr generar credibilidad. A veces un personaje, claro, que viene de una comunidad, de un grupo de trabajadores, logra hacerlo, y eso, claro, eso es valor, súper valorable y súper importante.
Claro. Y ahora, sin embargo, claro, a mí, por ejemplo, yo me pasó que durante mi vida conocí a varios como cuadros políticos así secos, que venían desde el sindicalismo, pero no desde los asesores sindicales que sí conocí mucho, que hasta el día de hoy se dedican a política, que claro, era gente al final que estudió, sociólogos, abogados, que trabajaban en el sindicalismo, y esa gente, claro, mucho más cercana a esta figura más intelectual, ¿cierto? Pero estos cuadros políticos que eran como trabajadores, que la tenían clarísima y eran mucho más como claros en lograr ciertos fines y movían masa y todo, y eran muy buenos, ya sea en el mundo portuario, en el mundo minero, en el mundo forestal, etcétera. Pero claro, ninguno tenía las herramientas tal vez como comunicativa o de carisma para poder ser una figura política atrayente, ¿cachai? Sí. Porque claro, son cuadros políticos muy buenos, militantes muy buenos, que podrían hacer grandes cosas, pero jamás iban a convocar electoralmente a nadie, porque no eran simpáticos, bonitos, bonachones, ¿cachai? Eran gente mucho más dura, mucho más que sabía lo que había que hacer, pero no cuesta transmitir eso si no es a los que ya están convencidos.
Claro, de profundidad de principio. Claro. Que tiende a ser un poco, y de repente tienen el vicio de caer en la ortodoxia, demasiada ortodoxia.
Claro.
Que para la política, como si tú se tiene que perderse, como hay ciertas cosas que uno tiene que ser heterodoxo. Es como tiene que saber que hay cosas en las que tiene que ceder, ¿cachai? Y hay principios fundamentales que no se transan, ¿no? Claro. Pero hay cosas en las que no se puede ceder, que se tiene que ceder, y claro, y por eso personajes como Pamela Giles son tan novedosos y quizás necesarios en la política chilena, porque vivimos, además que yo creo que Chile, y mira, cacha, cómo vamos dándole vuelta al círculo, porque yo creo que Chile es un país de gente que no se dice las cosas, es un país de gente que pretende mucho, de gente que le cuesta decirse que se quiere, que le cuesta preocuparse genuinamente por el otro. que como que hay un tema muy interesante en el sentido de como pensar a Chile como un país de unas apariencias muy falsas, como que no sé, es decir, ya bueno, a lo mejor voy a tirarme una cosa muy en lo extremo, ¿no? O sea, o muy en lo liminal, ¿no? Pero en el sentido de, claro, pues tú decías, tú te teñiste el pelo ahora rosado, ¿cachai? Y la barba y todo. Y obviamente eso, tú salías a la calle y eso genera vista en la gente, pero a veces una cosa tan, tan nimia como usar pantalones rojos, ¿cachai? Por a mí me pasaba, pues, yo uso pantalones rojos, siempre como hace años que ya lo hago, y claro, la gente te mira, pues como, y son pantalones rojos, ¿no? Porque no es como que, pero en el sentido de que hay una idea de prejuicio que lo muy bonito que ha pasado es que se ha ido rompiendo con el paso de los años, y que, porque antes hablaban de usar el uniforme de chileno, que era, no sé, pues un terno azul marino, o gris o marengo, ese color claro. Es como entre gris y negro, ¿cachai? Pero claro, hoy en día podéis vestirte como queráis, como se te canta en general, o teñirte el pelo del color que queráis, y cada vez hay menos esa mirada de reprobación, creo
claro. Sí, mucho menos, yo creo, muchísimo menos, y de hecho siento que, por ejemplo, nosotros igual nos movemos aún así en un mundo súper conservador, porque hay toda una otra realidad de ese Chile que nosotros no vemos, que seguimos viendo cosas muy tal vez mainstream, más como transversales, pero que ya es de verdad mucho más, como ya el género quedó atrás, nadie tiene el pelo café, ¿cachai? Como que son pequeñas cosas, así como las vestimentas son mucho más coloridas, mucho, ¿cachai? Y es como mucho más, una libertad mucho más real. Uno dentro del mundo que se mueve, claro, uno tiene pequeño muestra de decir, oye, vayamos un poquito más allá, dejemos un poquito las apariencias de lado y seamos un poquito más libres, como por ejemplo usar pantalones rojos en una academia donde todo el pantalón es caqui o negro o jeans, o usar el pelo de colores cuando todo mi entorno no tiene ni tatuajes, ¿cachai? Entonces, claro, es un poquito de ir un poquito más allá, pero por suerte creo yo que existe todo un Chile que yo creo que está tal vez la generación posterior a la nuestra, que es como de los 25 hacia abajo, que es mucho más abierto. Ahora, lamentablemente, como todo es cíclico, yo creo que de los que vienen de los 15 para abajo, probablemente venga un mundo tal vez mucho más conservador o absurdo.
Puede ser,
Que puede ser un poco de volver atrás.
¿Cachai? Oye, me pusiste lo de la academia y claro, tienes razón, po. De hecho no es solo aquí, en Estados Unidos la academia es mucho más relajada y todo, pero una anécdota que me pasó es que en una sala alguien escribió con tiza, Matías wear red pants en una pizarra y caché esa anécdota porque un día llegó una profe y me dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Porque fui a la sala, tenía una reunión en la sala ahí y en la pizarra dice Matías usa pantalones rojos. Y como que claro, es que las academias son en sí, como si tú, conservadoras, pues, ¿cachai?
Igual que Grigio, que el gringo mucho menos creativo que el chileno, ¿no? Porque como que en vez de tirarte una talla es súper descriptivo, Matías usa pantalones rojos. Entonces no le pusieron, oye, el pantalón de no sé qué, oye, Matías.
Claro, payaso.
oye, se le quedaron los pantalones al Tony Caluga. No,
sí, claro.
Matías usa pantalones rojos. Eso, una afirmación, estamos ahí exponiéndolo.
Un statement, una declaración ahí. Casi un disclaimer del Departamento de Historia de la Universidad. Como...
¿Y eso supone que lo escribió un alumno?
No sé. No sé quién lo escribió. Bien. Probablemente un colega, alguno de mis compañeros que...
¡Qué raro!
Pero, muy raro, pero estaba ahí.
Y te dijeron, oye, mucha cálmate un poco con los pantalones rojos.
Nada, solo me dio risa nomás. Po. Fue como... Y la profe se cagó en la risa porque era como una reunión muy formal.
Claro.
Y ahí estaba en la pizarra que Mati usaba pantalones rojos.
Oye, pero hoy día lo que queríamos hablar era sobre la cultura chilena. Chile. Y a pesar de que nos dimos toda la vuelta... llegamos a otro lado, pero muy interesante, y creo que a mí mis conversaciones favoritas son estas que son más allá de a dónde lleguemos y de qué se trate, que sea el poder, como por ejemplo hablar de Rusia, para mí es interesante y algo que en lo que yo nunca me he metido mucho, entonces poder preguntarte cosas que tú manejáis más, cierto que abre puertas que después no pueden terminar en esta conversación que tuvimos sobre la política actual y la izquierda chilena. Que una izquierda igual me gusta por ejemplo que esté Pamela Giles, que es como una señora otaku, que esté Daniel Jadue, que es un comunista mucho más clásico.
Pero que era bailarín, Daniel Jadue.
Pero que era bailarín, de hecho, en una abertura, no sé si de martes 13 o del Festival de Viña, sale bailando ahí con el grupo folclórico. Que se parecía como a Miguelo en esa época.
Pero es que se parece un poco, po.
Se parece.
Si al final tiene
es que al final como, árabe.
Y tiene como una. Como, a ver, es súper interesante el contraste, porque claro. Pamela Giles, este personaje así como otaku, como más rupturista, y Daniel Jadue es como que exuda masculinidad, ¿cachai? Claro. Así como Miguel, como el prototipo de Miguel, así como pelo en pecho, camisa así, como
claro. Que, la guayabera como... ahí más suelto y muy así, por eso también hubo mucho aprovechamiento de parte en los movimientos políticos, esta figura del líder político de izquierda, especialmente la universidad, que era muy de jotear, básicamente. Porque era mostrar esta intelectualidad de que yo me la sé toda, y tan seguro que al final era la militancia tenía que ver mucho también con el roce social, sexoafectivo también. O sea, mucho también eso. Entonces, claro, Daniel Jadue muestra eso desde un lugar mucho más sano, sin buscarlo tal vez, pero sí genera eso de que, uy, que sabe tanto y que más encima como tan relajado, y claro, árabe, palestino y más encima comunista, entonces tiene esas cosas, o sea, que me refiero que tiene como sus valores, sí, sus ideales, sí. Y su historia muy ordenada, de hecho, claro. Que me dije eso, que es, él es Jadue Jadue, y su papá y su mamá ambos son Jadue Jadue también.
Pero es que como una elite
super... O sea, ¿ya qué más Jadue podía ser?
Oye, pero qué loco como ver ese destilado de personaje y de característica, como al final, ¿cachai? En esto, porque de cierta forma un poco... Ya, ¿cachai lo que me voy a ir? De cierta forma Jadue es como el sueño... Del tercer mundismo, del sentido de los 60, de esta alianza transnacional, los palestinos involucrados, movimiento de países no alineados, hacia Latinoamérica, el sur global, aliándose en un personaje que representa los valores del socialismo,
claro.
Con la herencia palestina y la herencia como de esta resistencia contra el discurso tradicional, como con este discurso de resistencia activa que tienen los palestinos, entonces como que de cierta forma, y además con la masculinidad de los 60, como que Jadue es un personaje que podría haber sido exitoso en los años 60 y en los 70, y ahora, porque es como claro, es finalmente un hombre como que representa la virilidad con una actitud muy clara con los valores fundamentales de su militancia también, ¿no?
Sí, completamente. Y Pamela Giles también, yo creo que pasa un poco eso, porque ella también es muy sensual en su actuar, en su hablar, juega mucho con la seducción y la seducción en lo micro, o sea, en el uno a uno, pero también a lo mejor por eso también tiene toda esta herramienta de seducción colectiva, de saber qué decir, qué hacer, cómo manifestar ciertas ideas para seducir a estos nietitos, a estos sin moneda, que se ven atraídos también por un discurso mucho más atrayente en la forma, a pesar de que habláramos antes un poco de que tal vez a veces suena un poco más agresiva y todo, pero yo encuentro que sabe cómo llegar, y claro, ella se ve mucho más lúdica en el sentido de que usa rosado, usa cosas mea otaku, pero a la vez mucho más seria en su al momento de hablar, como que al momento de exponer su postura.
Y antes tenía lo de la pluma,
¿sí?
de esa cosa como... ahí me acuerdo que estaba una vez con una como jugando también con lo de lo queer, años atrás, como pues, protestando con una chica media en pelota en frente a la moneda. Mira, yo la próxima, el próximo programa, o si no el siguiente, cuando estemos los dos,
Espérate, algo está pasando, espera, dame un segundo. Algo está pasando aquí.